Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien.
Así
muy
estamos bien, todos. Ojalá que nuestros oyentes en Cuba y en el resto del mundo estén como nosotros.
Bien.
Muy bien.
Sí, señor, y muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento
a
y
esperando todos.
Que estén bien, por supuesto.
Claro, a los que siguen el programa.
A los que siguen el programa a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Y por supuesto, aquellos fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media.
Le damos la bienvenida a nuestro director técnico que se reincorpora otra vez. Usted era los que decía que no volvía.
Sí, no, no.
Pero no olvide eso, aquello no. De que volverán las oscuras golondrinas.
No le diga golondrinas.
El resto, usted sabe cómo es ese poema.
Mi amigo, le han dicho oscuro y golondrina.
No. Él sabe por qué. Pero regresó, lo mandaron de regreso.
Juan Pendaje tuvo un buen tiempo de vacaciones, como 3 semanas, Juanito, ¿no?
Sí, se le extrañó.
3 semanas, oígame, eso es. Eso sí es una buena vacaciones, sí señor. Bueno, pues nada, gracias.
¿Se te olvidó ahí el control o no?
Ahora sí está el equipo completo, Juan Pendá, Julio Lastra, José Luis y Amado. Ahora sí estamos completicos, gracias a Dios.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia dándole seguimiento a la crisis política en Venezuela. Por ejemplo, el candidato Edmundo González denuncia coacción del régimen para reconocer victoria de Maduro. España niega complicidad en que el líder opositor aceptase victoria de Maduro. González agradeció al Parlamento Europeo por el reconocimiento como presidente de Venezuela. Unas cuantas cosas.
Claro, lo que pasa con España, y lo van a escuchar en el programa, es que niega complicidad porque el propio Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, dice que, ha puesto a España como testigo de que Edmundo González firmó un documento donde avalaba a que Nicolás Maduro era el presidente.
En la Embajada de España.
Y Edmundo González está acusando al gobierno venezolano de chantaje. Esto es chantaje, de coacción, pero no es otra cosa que chantaje.
Claro, pero ¿firmó o no firmó?
Aparentemente sí lo firmó para poder salir
otra
del
noticia,
país por el chantaje.
En la tertulia, claro. En plena emergencia energética, 4 petroleros esperan el pago antes de descargar en Cuba y el pueblo sigue en apagón.
Sí, señor.
Y el Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad del opositor José Daniel Ferrer.
Ya tenemos en línea telefónica, más que línea telefónica, tenemos vía Skype, en imagen.
Muy bien
la
conectada.
Estamos viendo a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Y por esas coincidencias del destino, también en Madrid, España, se encuentra el periodista Osvaldo Muñoz, quien es el director de la publicación del periódico El Venezolano. Así que lo tenemos como invitado especial para la primera parte de la tertulia para que nos ponga en contexto lo que está sucediendo en Venezuela. Así que con ellos dos comenzamos tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues tenemos la primera noticia.
Sí, aquí está. El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, afirmó que fue coaccionado para firmar una carta en la que reconocía la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de julio, que según las autoridades del régimen fueron ganadas por el gobernante chavista. En medio de un agravamiento de la tensión política del país, marcada también por la reciente partida de González al exilio en España, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional y principal negociador de Maduro, presentó durante una conferencia de prensa televisada a nivel nacional una carta que muestra a González como remitente y está dirigido al propio Rodríguez. En ella, el opositor reconocía como vencedor de las elecciones a Maduro.
Yo creo que para poner esto en contexto, vamos a escucharlo. No es lo mismo leerlo que escucharlo. Cuando Jorge Rodríguez un poco que en ese tono irónico, sarcástico, habla de este chantaje. No, claro, desde el punto de vista de él es como el señor González Urrutia lo hizo, los llamaron por teléfono, lo quiso hacer, la voluntariedad de González Urrutia. Vamos a escuchar primero que todo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
¿Dónde está la coacción aquí o aquí? El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. Aquí no hubo ningún tipo de medidas, como han señalado, por supuesto, agencias de prensa extranjera y sectores del extremismo existente aquí en Venezuela. Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado. Muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y de solicitar asilo político.
Esta es la respuesta de Edmundo González, que lo hizo a través de una directa desde Madrid. Vamos a escuchar.
El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento.
Bien, ahora vamos a saludar a nuestros invitados, periodistas invitados. Vamos a comenzar con Luz desde España. Saludos, Luz, bienvenida. Ya toda la noticia está en contexto, después la comentamos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Sí, un saludo para ti, para nuestro invitado, y también un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando.
Sí mismo.
Bueno, pues saludamos a Osvaldo Muñoz y lo saludamos y le pedimos disculpa que él no puede estar escuchando por una cuestión técnica de audio aquí interno. No ha podido escuchar las palabras de Jorge Rodríguez y de Edmundo, pero las conoce
que
muy
la
bien.
Conoce.
Las ha publicado el venezolano, así que él las conoce muy bien. Osvaldo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Yo escuché la palabra de Jorge Rodríguez.
Escuchaste pues las de Jorge Rodríguez,
pues te
perfecto.
Escuchamos ahora a ti un primer comentario al respecto. Ilustra un poco la situación que hay.
Eso inclusive, yo decía que hoy ha sido un día agridulce porque se consigue reconocimiento del Parlamento Europeo a Edmundo como presidente electo de Venezuela y salen estas grabaciones que desde ayer están circulando y que obviamente... Si hay alguna observación que hacer con esto, porque sabemos cómo actúan estos regímenes, sabemos cuál es el mecanismo que utilizan para lograr parte de su objetivo era que el mundo saliera, no es menos cierto que nos hubiese gustado, o por lo menos a mí, me hubiese gustado conocerlo de la boca de Edmundo González y no de Jorge Rodríguez. Yo pienso que Edmundo debió haber llegado a España y al otro día o el mismo día haber dicho, mira, he salido, como saben yo voy a ser mucho más útil fuera del país que en el país, pero me hicieron firmar una carta en un momento de apremio donde la situación estaba muy tensa y era la única manera de yo poder salir. Sin embargo, bueno, ya está eso en la calle, pero lo que no le quita lo bailado a este asunto, como decimos en criollo, es la manera de proceder de los representantes del régimen, pues es la presión, es la coacción, es la represión, y bueno, no se trata de un político de 40 años que pudiera haber tomado otra actitud, es un señor que como sabemos es diplomático de formación y convicción, que tiene una visión de la política distinta a como se puede ver desde otro ángulo. Pero aquí lo condenable no es que el mundo lo haya dicho o no, aquí lo condenable es la acción del régimen, que presiona, coaiciona y hace firmar una carta que todos sabíamos, sin necesidad que lo dijera el mundo, que había sido firmada bajo coacción.
Claro, vamos a pasar a Luz Escobar sí, con su comentario también, porque esta noticia tiene que ver mucho con España, por supuesto, no solamente con Venezuela. Y además, también reconocer, como ha dicho Osvaldo Muñoz, como dijo José Luis presentando los titulares al principio, que el Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Esto es sumamente interesante. El Parlamento Europeo, por supuesto, no tiene un efecto vinculante para otros países o para la misma España, pero sí es una institución con mucho prestigio y con mucha fuerza dentro de Europa, y ha reconocido, repito, a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Luz Escobar, saludos, y bueno, ya te habíamos saludado. Adelante con tu comentario.
Sí, exactamente, pero además, cuando tú revisas los resultados, ahí justamente el PSOE votó en contra de reconocer a Edmundo, y también esta embajada en la que el mundo se encontraba sirvió para que este chantaje tuviera lugar. Yo creo que de ninguna manera debieron permitir que esas personas entraran al recinto estando el mundo ahí, porque se conocía que se podía prestar para este tipo de chantajes. O sea, triangulando estas acciones, lo que podemos ver es que el gobierno de España está en complicidad con el régimen de Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, para que el mundo en primera quede como mal parado ante sus seguidores, y también para sacarlo del contexto político. Sabemos los cubanos que hemos sufrido la dictadura, que es madre de la dictadura de Venezuela, que el régimen obliga a las personas que están en situación vulnerable, ya sea en presidio o en esta situación que ha estado el mundo solicitando un refugio, son víctimas de todas estas escenas de coacción. Yo recuerdo que Hanlen Labastida, después de salir de su estancia larga en Villa Marista, que fue como 3 meses que estuvo ahí, él contó que también le hicieron firmar documentos bajo coacción, y lo dijo de una manera honesta, y yo creo que esa es la actitud. O sea, yo coincido con nuestro invitado en que lo primero que tenía que haber hecho el mundo es llegar a España era contar esto para que todos sus seguidores lo supieran de la boca. De todas formas, no les resta credibilidad, pero lo que sí es una cuestión estratégica, de que uno tiene que, ante esta situación, ser sincero y mostrar no solamente los temores que uno tiene y por qué uno sale, sino todas las estrategias que el régimen implementa, porque además eso sirve de experiencia para otras personas. Yo creo que él no va a ser el último que salga de Venezuela de esta manera, y por tanto contar todo lo que sucede y de la manera en la que operan sirve de protección también para otras personas. De todas formas, es una buena noticia, claro, que el mundo haya sido reconocido en esta instancia que, uh-huh, que comentábamos, y yo creo que le queda un largo periodo de lucha, claro, a los venezolanos.
Yo, hay una cosa, perdóname, José Luis, hay una cosa que lo sabe muy bien Luz Escobar, y por supuesto Osvaldo Muñoz también lo sabe muy bien, y es que esto es una vieja práctica del gobierno cubano. Yo no sé si en Venezuela se había utilizado anteriormente o no, pero esta práctica para un cubano, lo decía Luz Escobar, incluso puso el ejemplo de Jaime Labastida, pero no solamente Jaime Labastida, ha habido un sinfín de opositores cubanos que los filman a escondidas, les tergiversan las situaciones. Definitiva, podemos, no nos alcanzan los dedos de la mano para poder mencionar todo esto. Así que esto es una técnica ampliamente usada por el gobierno cubano y que ahora está usando Venezuela.
Es el mismo guión de La Habana que se ha trasladado ahora, sí, a Caracas.
Hay algo que no hemos mencionado y que es sumamente importante. Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en los 27 países que conforman la Unión Europea. Tiene totalmente prohibida por una resolución de la Corte Europea. Y sin embargo, estaba en territorio español, porque ese territorio español, vale decir territorio europeo, en el marco de esas conversaciones o de esas negociaciones. Eso hay que también recordarlo y recalcarlo, porque si bien es cierto, el canciller español ha dicho que ellos no hicieron ninguna negociación de carácter político, sino una negociación de carácter diplomático para que el mundo pudiera salir, no es menos cierto que permitieron que Delcy violara una disposición de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que no puede estar en ningún territorio de los 27 que conforman la Comunidad Europea.
Claro, el avión lo envía el gobierno de Sánchez a Caracas. Sí, yo tengo algunos señalamientos. Me gustaría primero poner sobre la mesa esto y después te escucho, Osvaldo. Por ejemplo, sin duda, dice el señor González Urrutia, o firmaba o se atenía a las consecuencias. Uh-huh. En eso estamos de acuerdo. Ahora, hay una mayoría del pueblo venezolano a la que no se le permitió votar. Sin embargo, los que pudieron votar, que son los que están dentro del país, lo escogieron a él como presidente. Claro. Ahora él sale del país y dice, y lo voy a citar, asegura que su salida es temporal. Pide una acción decidida a Bruselas para el reconocimiento de los resultados electorales en su país. Ahora, yo quiero saber cómo, a partir de enero, creo que cuando viene la juramentación, va a estar al frente del país viviendo en Madrid. Eso será vía, no sé, un presidente a distancia. A ver, a ver.
Armando y José Luis, yo lo decía hoy, ¿no? O sea, yo no veo la fotografía del 10 de enero juramentando a Edmundo. No quiero ser profeta del desastre o profeta de lo negativo, pero hay una realidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo tengo la percepción que tenemos varios días sin hablar de las actas. Que hablamos de los reconocimientos del Congreso Español, del reconocimiento del Congreso Colombiano, ahora que se iba una delegación a Bruselas para hacer el reconocimiento del Parlamento Europeo, y no hablamos de lo verdaderamente importante y determinante que son las actas. Yo siento, y yo no sé si es una percepción a distancia, que Brasil y Colombia han bajado la guardia, que ya no tienen la misma intensidad que tuvieron al momento de las elecciones. Y que a medida que pasa el tiempo, con el mundo fuera del país, y ahora con esta carta, que si bien los que creemos en el mundo, que sabemos que es un hombre honesto y que lo hizo, pues, primero para salvar, guardar su vida, y segundo para tratar de hacer desde afuera algo más trascendental que adentro, porque preso quizás no lo podía hacer, comienza a minar la esperanza, comienza a producirse una desesperanza natural, porque vemos que el tiempo pasa, que no concretamos lo de las actas, que no logramos mediante la negociación o mediante la presión o mediante el término que le queramos dar, no logramos que el régimen entienda de que perdió las elecciones, que hay unas actas que pueden ser comprobadas por un jurado independiente que no sea el Consejo Nacional Electoral, porque sabemos a quién le sirve y a quién le presta su servicio. Y eso ahora no, todavía no lo hemos logrado. Los reconocimientos son sumamente importantes y se agradecen, pero tienen un efecto más, son más efectivistas que efectivos.
Totalmente de acuerdo.
Y a medida que pasa el tiempo, claro, el mundo fuera, ya cuando salió hubo un sector de esos 7 millones y tantos que quedaron desesperanza, porque el tiempo pasa. Ahora el 28 otra marcha, y supongo que el 28 de octubre otra, y el 28 de noviembre otra, y las actas.
Osvaldo Muñoz, tenemos que despedir el segmento, pero solamente le quiero agregar algo, le quiero decir algo. Estos gobiernos, los departamentos de inteligencia de estos gobiernos son muy efectivos para jugar al cansancio.
Crean el cansancio.
Pero además de eso, son sumamente efectivos desviando la atención de la parte medular. Lo sabemos los cubanos.
Ustedes tienen posgrado en eso. Y ustedes nos pueden enseñar a nosotros de eso, porque lo han vivido.
Claro que sí.
Antes de concluir, dar una información. El señor Jorge Rodríguez amenaza con dar a conocer mucho más.
El video. Dice que
video
el video.
Y audio. Vamos a ver qué pasa.
Luz, cerramos el segmento contigo, Luz.
No, una cosa que quería apuntar es que aquí Feijóo, el líder del Partido Popular, acaba de pedir la dimisión de Álvarez. Dijo que la diplomacia española no puede estar al servicio de un régimen dictatorial, y bueno, yo creo que esto ilustra también este forcejeo que va a empezar a ocurrir también ahora a nivel de partidos aquí, ¿no? Porque yo creo que es justo pedir cuentas ante esta situación.
Estás escuchando las noticias como son.
Mientras tanto, los cubanos sufren una de las mayores olas de apagones de este año. 4 petroleros han estado esperando esta semana en puertos de la isla el pago antes de ser descargado. Las páginas de geolocalización habían situado al Delsa en Cienfuegos y a la Prímula en Pastelillo, allá Camagüey, Matanza, se ubica María Cristina y el Marlin Azurete. Los tanques, en otras cuestiones, ya lo ha reconocido el gobierno, están esperando pagar para que desmonten la carga. Pero entre tanto, el país está casi apagado.
La semana ha sido
de Espérate, esto. No solo el combustible, y esto afecta también el agua potable.
El agua, pues claro, no hay pipas para mover el agua, no hay bombas para bombear el agua, aunque se salga, pero por lo menos no hay
bombas
para...
Una crisis completa.
Es absoluto. Ahora, ¿al petróleo venezolano hay que pagarlo en efectivo? ¿Dónde está el petróleo de Venezuela?
Bueno, a lo mejor está el intercambio con médicos.
¿Dónde está el barco de petróleo de Venezuela que llega a los miles de barriles, los millones de barriles de Venezuela que llegan? No sé, no entiendo. Me parece que falta mucha transparencia. No sé si Luz ha podido saber algo más que yo.
No, sobre ese tema no, es complicado. O sea, el tema de los petroleros, sabemos que están controlados por regímenes que no tienen transparencia. Por suerte, Jorge Piñón ha podido rastrear a veces este tipo de situaciones, pero los informes más recientes no cogen esta fecha que estamos viendo ahora, ¿no? Lo cierto es, y es un hecho, que ayer varias provincias de Cuba tuvieron 16 horas de apagón.
Y van a seguir.
Te estoy diciendo que yo abrí Facebook por la mañana y era en Camagüey 16 horas, en Holguín 16 horas, una detrás de la otra, o sea, todas las provincias. Y es una situación crítica. Sabemos perfectamente que la situación que se está viviendo en Cuba ahora mismo es grave y que esto impacta no solamente en que no tengas luz, o sea, no es que se te va la luz y ya, estás oscura, ¿no? Impacta en que la comida que lograste conseguir se echa a perder, lo hemos hablado aquí, porque es una situación que cada día está peor. O sea, además, ya te digo, los niños empezaron la escuela ahora en septiembre, la familia no puede tener una vida cotidiana normal en el medio de este caos, ¿no? Y lo peor de todo esto es que el régimen no tiene una buena noticia que darle a las personas. De hecho, Lázaro Manuel Alonso, que es un reportero de la prensa oficialista, en un comentario que le ponía hoy un usuario en Facebook, le dijo: no, es que ya yo no doy buenas noticias, se me olvidó cuándo fue que yo di una buena noticia respecto a este tema. Y es que es aburrido ya, de hecho, para los cubanos, estar leyendo qué cantidad de kilowatts van a tener de déficit, que si se tupieron unos tubos, que si la caldera tiene una filtración, o sea, es aburrido, pero además es ridículo. La gente ya hace hasta memes de esa situación de la guitera entrando y la Felton saliendo, porque a la larga no han podido manejar ni siquiera a nivel mediático esta información con seriedad. O sea, la gente sabe perfectamente que tiene apagones, pero el régimen no carga a su cuenta esta situación. Se la pasa hablando de que es el bloqueo y sí, ahora, lo mismo de siempre.
El bloqueo es el culpable de todo.
Qué terrible, sí. Amigo mío. Un país que dependa de uno o dos barcos de petróleo para poder funcionar. Depende de un barco para poder funcionar.
Es que no es solo el petróleo. Es la situación que tienen las termoeléctricas.
Además
de
y los
eso,
cables, y la calidad de los cables, y los postes podridos.
Y los tubos para el agua potable. En fin,
cerramos.
Antes de terminar, los eurodiputados han aprobado una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y todos los presos políticos. Condenaron además la tortura y el trato inhumano y degradante a que son sometidos. En cuanto a la resolución, 380 votos a favor, 182 en contra, 51 abstenciones, y fue a favor, ya decía, de todos los detenidos y del opositor José Daniel Ferrer García.
Qué bueno que los eurodiputados condenaron la tortura y los malos tratos inhumanos, degradantes, infligidos por el gobierno cubano contra los presos políticos, y específicamente señalaron el nombre de José Daniel Ferrer García. Yo creo que en el caso de José Daniel Ferrer García hay un ensañamiento por parte del gobierno cubano. Hace más de un año que no le permiten una visita familiar. Recientemente logró sacar una carta de la prisión y lo dice, y él lo dice, que prácticamente lo han condenado a muerte dentro de la prisión por las condiciones las que enfrentan. Y por supuesto, dentro de eso hay que hablar también de Félix Navarro, que son dos del grupo de los 75 que el gobierno volvió a llevarlos a prisión porque trataron de salir durante las protestas del 11J, trataron de salir a la calle a unirse con el pueblo que estaba protestando.
Muy bien, gracias a Luz Escobar en España, también a Osvaldo Muñoz allá en Madrid, y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.